7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Duna 89.7. Hacemos esto que se llama Duna en punto desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, una capital que para este viernes amanece sin la estatua del general Baquedano en la plaza, que además lleva su apellido, y una región además, esta, la metropolitana, que se prepara para entrar en confinamiento al haberse determinado el retroceso a fase 2 en todas las comunas de la región metropolitana. 52 comunas, lo que implica además cierre de comercio a las 20 horas, al igual que restaurantes, prohibición de funcionamiento de gimnasios, casinos y también realización de eventos. Ah, y el toque de queda que por ahora va a ir a las 22 horas, antes era a las 23 horas. Así partimos este viernes, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo, cómo estás?
Bien, me costó llegar al
viernes.
Al fin de la semana.
Sí, bueno, y más encima con cuarentena.
Y con el horizonte.
Te va a obligar a descansar igual.
Te va a obligar a encerrarte, dicho
bueno,
sea de paso.
Pero uno puede descansar también.
A volver a etapas difíciles, ¿o no?
Sí.
Escuchaba ayer atentamente, porque lo revisé dos veces, la declaración del punto de prensa que hacen desde el Ministerio de Salud, donde estaba además la subsecretaria de Prevención de Delitos, Catherine Martorell, el propio ministro Enrique París, y uno de los argumentos que daba, más allá, por cierto, de todo lo que escucharon durante esta última etapa, porque las cifras están ahí sobre la mesa de lo que ha pasado con la pandemia en nuestro país, él daba cuenta, bueno, en algún momento también se nos había recomendado, nos habían dicho cosas, hay que endurecer ciertas medidas, y él se acordaba que previo a las fiestas de fin de año de diciembre del año pasado también la totalidad de las comunas de la región metropolitana estaban en fase de transición, cuando veíamos también un aumento de los casos, un aumento de los contagios, de la positividad también estaba en números bien preocupantes, y en esa época se adoptó esta medida que fue no del todo aplaudida, pero de alguna manera trajo efectos desde ese punto de vista, de contener un poco el aumento de los contagios. Esto está comenzando, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, donde además se mira con otro ojo lo que pasa con el plan de vacunación. En nuestro país, que entiendo, el día de ayer vi varias filas en algunos recintos que están autorizados para la vacunación, con mucha gente que está participando de este plan de vacunación, y dicen mucho, bueno, vamos a tener que ver ese resultado para las próximas semanas. Así es que así estamos partiendo este viernes 12 de marzo. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Que va a ser calor.
Hoy día.
Pero no tanto.
Ya.
A esta hora hay 15,6 grados de temperatura, nubosidad parcial, y la máxima va a llegar hasta los 29 grados del día de hoy. Para el fin de semana tampoco van a superar los 30, así que por lo menos buenas noticias acá en la región metropolitana, 28 grados el sábado y el domingo 26 incluso. Algo de nubes podría mantenerse también durante el sábado y el domingo para este fin de semana en cuarentena. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, que ojo, la comuna de Valparaíso está ya en cuarentena total, tiene 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18. Nubes durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. El fin de semana, bastante nublado, y las máximas van a estar en torno a los 18. Concepción amanece con 10 grados de temperatura, cielos despejados y una máxima de 21 grados. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 18 y 16 grados. Algo de nubes van a llegar a Concepción durante el fin de semana, sobre todo el domingo. Y en Puerto Montt, les cuento, a esta hora amanecen con bastante nubosidad, 10 grados de temperatura, máxima de 18. Se espera que despeje durante la tarde y así se va a mantener durante el fin de semana, cuando las máximas alcancen los 17 y 18 grados de temperatura.
Esta jornada, día viernes, además vamos a estar acompañados en un ratito más por Consuelo Saavedra, y también, como siempre, nuestra marca registrada, nuestros infiltrados que van a participar en el Duna en Punto. Hoy día vamos a conversar con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos va a contar detalles sobre la ley Castro, que, de alguna manera, dicen algunos, salvaría al alcalde de Renca para las elecciones del próximo 11 de abril. Y Mariana Marusic, que es periodista de Pulso de La Tercera, nos viene a hablar sobre el futuro del proyecto de tercer retiro de los fondos de pensiones. Tercer retiro de los fondos de pensiones. Eso en un rato más con los infiltrados. 7:04, 7:04. Acá están los titulares.
El Ministerio de Salud endureció el plan paso a paso y retrocedió a toda la región metropolitana a fase de transición. Además, el gobierno volvió a modificar el horario del toque de queda, por lo que la medida volverá a regir desde las 22 horas a partir de este sábado. En el marco de su tercer año de gobierno, el presidente Piñera aseguró que estos han sido los años más difíciles de sus 3 décadas de servicio público. El mandatario envió la tarde de ayer una carta a las autoridades del Ejecutivo cuando ha realizado una reunión con ellos, y ahí además aseguró que durante estos años el futuro de la nación y la calidad de vida de los chilenos descansó en buena medida en las decisiones del gobierno. El Congreso despachó a ley realizar por primera vez una elección en 2 días por la pandemia. Se trata de los comicios del 10 y el 11 de abril para elegir a convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales. Y la estatua del general Baquedano fue trasladada luego de 2 horas y media de trabajos. El operativo comenzó a las 23 horas del jueves y recién a las 2 de la mañana el monumento fue desprendido de su base y llevado a un camión, mientras era homenajeado por un grupo del ejército. Joe Biden anunció la eliminación de las restricciones de edad para recibir la vacuna contra el COVID. El mandatario estadounidense se dirigió al país ayer con un discurso de esperanza ante la pandemia y anunció que Estados Unidos tendrá suficientes dosis para todos los adultos a partir del 1 de mayo. Tailandia pospuso la vacunación con AstraZeneca tras dudas sobre su seguridad. Esta decisión ocurre un día después de que algunos países europeos hicieran lo mismo por sus posibles efectos adversos, sobre todo en cuanto a coagulación. Y en el deporte, Cristian Garín impuso su jerarquía sobre Alejandro Tavilo y pasó a cuartos de la ATP de Santiago. El número 1 de Chile superó en sets corridos a su compatriota sin mayores dificultades. 7:06 a.m.
Partimos el detalle de las informaciones, vamos desmenuzando lo que nos contaba en titulares la José Stavracopoulos, partiendo por esta mano dura que pusieron desde el Ministerio de Salud a la región metropolitana en lo específico, producto de el aumento de contagios, más de 5.500 casos diarios que tuvimos el día de ayer en las últimas 24 horas, la preocupación también por el aumento, yo podría decir también sostenido, de personas internadas en unidades de pacientes críticos, y porque la positividad vuelve a los niveles, José, que teníamos en los meses más complejos del año pasado, cuando estábamos conociendo esta pandemia, estábamos verbalizando lo que significaba vivir con el COVID en nuestro país. Y en concreto, lo que se establece por parte de la autoridad sanitaria es que todas las comunas de esta región, de la región metropolitana, vuelven a fase 2 de transición, pero además se resuelven otras cosas que van aparejadas con esto. Por ejemplo, el toque de queda a las 22 horas, que lo teníamos hasta hace poquito rato a las 23, que trajo también aparejado un funcionamiento del comercio a las 20 horas y además gimnasios, casinos no podrán operar, hay eventos que tampoco podrán realizarse y el aforo en las casas vuelve a ser el más restrictivo, con un máximo de 5 personas los fines de semana. Esto va a traer una serie de consecuencias, dicen muchos, consecuencias de todo tipo, y los que más se han quejado, a pesar de que dicen, bueno, es la única manera de tratar de controlar lo que estamos viendo respecto a las cifras que yo daba a conocer hace un poco rato atrás, es que efectivamente hay que hacer caso de esto, pero ojalá esto sea lo más corto posible. Son del sector comercio, del sector de restaurantes, que de verdad, para qué decir, el sector turismo, que durante gran parte del año pasado, de verdad, que lo pasaron bien mal y todavía siguen teniendo efectos negativos de lo que ha significado esta pandemia en nuestro país.
Bueno, hay varias reacciones al respecto. Por ejemplo, Katia Trusic, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, dice que esperan avances en el plan paso a paso, cuando recién acabamos de retroceder. Bueno, recordemos que esta fase de transición en la región metropolitana prohíbe que finalmente los centros comerciales abran durante los fines de semana, o sea, si dentro de un mall hay diferentes tiendas, solo van a poder abrir, por ejemplo, las farmacias y los supermercados, y eso también genera repercusiones, sobre todo en cuanto a las personas que trabajan en ese lugar. ¿Cómo afecta? Bueno, claramente las nuevas medidas tienen un impacto para operadores, colaboradores, visitantes y el comercio en general, pero dice ella que como Cámara siempre hemos sostenido que lo más importante es resguardar la salud de las personas y, como siempre, cumplir con las medidas que establece la autoridad. Ahora, le preguntan qué medida piensa tomar, esperamos que apenas las condiciones sanitarias mejoren, la autoridad sanitaria disponga de avances en el plan paso a paso, y eso finalmente a lo que apelan es que prontamente se mejoren las cifras y que puedan avanzar. Recordemos que ahora estos cambios que se hacen en el plan paso a paso duran 4 semanas, un máximo de 4 semanas. Después de eso tiene que avanzar. Así que probablemente, si es que...
O puede modificarse, sí.
O puede modificarse.
Era lo que habían hablado en algún minuto, que también fue un tema de discusión al interior del propio Ministerio de Salud, de esta medida que se había adoptado. con establecer plazos fijos respecto a las medidas restrictivas.
Para dar también certeza a las personas.
Y en algún momento, ¿te acuerdas tú? Y que ocurrió, que decían, bueno, efectivamente, no más de 4 semanas van a estar algunas comunas en cuarentena, vamos a tratar de que sean extendidas, bueno, y lo que pasaba efectivamente que hubo algunas comunas que dijeron, bueno, que no era solamente 4 semanas, ya llevamos 8, ¿te acuerdas tú? Sí. O 6 en algún minuto, bueno, y eso trató de corregirse por parte de la autoridad sanitaria. Son decisiones, por cierto, duras, que van aparejadas además de otros temas. Por ejemplo, escuchaba un grupo de economistas ayer que daban cuenta, trataban de explicar que la evidencia de lo que ha ocurrido en el último tiempo muestra claramente que existe una alta relación, una alta correlación entre la actividad económica y también lo que significa la movilidad, que por cierto va a estar restringida los fines de semana, al menos acá en la región metropolitana, por lo que estamos dando cuenta. Y lo que dicen ellos es que las mayores restricciones tienen su impacto en el desempeño del mes de marzo, o seguramente va a tener efecto en el mes de marzo, especialmente en servicio, en comercio, en restaurantes y otros que son los sectores más expuestos a las limitaciones que se aplican por parte de la autoridad sanitaria. Estaba mirando cuándo fue la fecha que se le permitió a los casinos volver a funcionar, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Fue el 20 de marzo, de febrero. O sea, casi un mes, menos de un mes, lograron estar funcionando los casinos y vuelven nuevamente hoy día a no tener la posibilidad de funcionar en razón de lo que estamos conversando, en razón de lo que estamos viendo. Estas medidas, por cierto, que también no solo significa volver a encerrarse, sino que también implica un fuerte golpe al sector comercio, como tú estabas comentando, porque esta fase 2 significa, entre otras cosas, que durante los fines de semana solo pueden operar servicios esenciales en los centros comerciales, centros médicos, los supermercados, farmacias, tiendas de materiales de construcción y también el delivery de comida. Y estas nuevas medidas tienen un impacto, por cierto, para los operadores y los colaboradores que, de alguna manera, están funcionando en torno al comercio interno o externamente, o de alguna forma son proveedores también de este servicio. Así que vamos a ver cuánto significa este golpe. Ya escuchábamos ayer al propio Manuel Melero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que decía, bueno, un balde de agua fría, pero acto seguido decía, o le ponía una coma a aquella frase, para decir, bueno, no hay de otra, tomando en cuenta cómo se están generando los números de la pandemia en nuestro país. Algunos decían, bueno, se veía venir, porque desde enero, mediados de enero, veíamos que iba subiendo el número de casos diarios, ¿no?
Bueno, ayer de hecho se anunciaron 5.556 nuevos casos de COVID-19, que es una de las cifras más altas desde el 21 de junio pasado, y 156 fallecidos, el número más elevado desde el 19 de junio. Así que, claramente tenemos estas dos cosas. Por un lado, vamos avanzando bien en el plan de vacunación, pero eso no quita que finalmente sigan aumentando los casos de COVID-19 y hay que tomar medidas al respecto para que bajen, de cierta forma.
7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Yo te iba a decir, dejemos de lado la pandemia, pero es imposible dejar de lado la pandemia, porque además se nos viene, o podríamos decir, entramos en tierra derecha para lo que son las elecciones del próximo 11 de abril, que las vamos a tener que vivir necesariamente bajo este paraguas que es la pandemia. Y yo digo entramos en tierra derecha porque hoy día además comienza la franja televisiva que se transmite por los canales de televisión abierta hasta el próximo 8 de abril, y estamos hablando de una franja que tendrá una duración en total de 38 minutos y 48 segundos diarios, que van a ser divididos en dos bloques de similar duración, con horarios que van a comenzar hoy día a las 12:45 y después en la noche a las 20:45 la franja electoral. Vamos a ver comicios inéditos, por cierto, no solamente porque lo que yo estaba diciendo, este paraguas de la pandemia, donde nos va a obligar a todos, no solamente a las autoridades, a las instituciones que funcionan de este proceso, sino que a nosotros como ciudadanos también, de hacer uso de este sufragio, a tomar el resguardo y hacer caso a las medidas que se adopten por parte de la autoridad y las instituciones, sobre todo porque además se va a realizar, como yo decía, en medio de muchas restricciones derivadas de la pandemia, y que se va a realizar en 2 días, que fue lo que acordó el Congreso durante esta semana. Estamos hablando de elección de constituyentes, donde se dice, y los números que se establecen, José, es que la oposición llega con 5 candidatos por cada uno del oficialismo, al menos en los constituyentes.
Claro, son temas que vale la pena revisar hoy en día, cuando queda poco tiempo para esta doble elección, que va a ser inédita porque se va a desarrollar en 2 días, nunca se había hecho eso, y lo que se espera también es avanzar a un voto anticipado ya probablemente en el futuro. A lo mejor esta era la única alternativa para hacer frente a la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo en nuestro país, y que amplía también la opción de votar de votar con más tiempo. Recordemos que si antes, por ejemplo, para el plebiscito teníamos un minuto y medio para votar, ahora vamos a tener el tiempo de votar en 4 minutos. Bueno, son parte de las situaciones que se van a ver durante esta elección de 2 días, pero claro, ya se están viendo cosas y se están haciendo análisis respecto de esta elección que va a ser inédita y que va a dar cuenta de cosas que probablemente van a dar para analizar durante el próximo tiempo. Hay distintos casos, por ejemplo, también se ve la situación de los alcaldes, como Joaquín Lavín, que va a dejar la alcaldía de Las Condes, va a dejar a una persona asignada, pero probablemente si es que no gana esa persona va a ser un duro golpe político para Joaquín Lavín, sobre todo considerando que se está postulando para una elección presidencial.
Sí, tiene un tinte de eso también esta elección del próximo 11 de abril. Claro, él deja, no va a la reelección de la alcaldía, pero trata de dejar a su delfín ahí que quede en su puesto. El caso del lado, de la comuna del lado, que es la comuna de Providencia, Evelyn Paté también va a la reelección.
Ella va a la reelección.
Pero también con un ojo puesto en la presidencial. Y así son muchos los factores que están puestos sobre esta elección. Y hay dos desafíos importantes. Uno que tiene que ver para el CERVEL y para el propio gobierno, porque hasta ahora se avisora que en estos comicios, al igual que para el plebiscito de octubre del año pasado, las personas van a asistir a votar sin permisos, solo con el RUT, y que no sufraguen los contagiados con COVID-19, que es algo que se había establecido también para octubre del año pasado y que se va a mantener para esta elección del próximo 11 de abril. Y significa un desafío importante porque de verdad llevar adelante una elección inédita, como tú decías, con este padrón, además, con esta sábana que significa el voto, porque son 4 elecciones al unísono, implica un desafío importante desde todo punto de vista, desde la logística y cómo se resguarda la seguridad para eso. Pero también significa un desafío para los propios candidatos, porque si bien el inicio del plazo legal de la campaña encuentra hoy día a los candidatos en un escenario bien difícil, en el que las restricciones de movimiento están a la orden del día, y por ello es que muchos se han apoyado en las redes sociales para hacer campaña. Muchos además que son no muy conocidos durante...
Que no te queda de otra.
No queda de otra, entonces tienen permiso para hacer campaña. Vamos a ver cuánto lo van a ocupar, sobre todo en los momentos que estamos de la pandemia, pero pueden permiso, no pueden trasladarse de región a región, pero sí dentro de la comuna en la cual están ellos radicados, pueden funcionar, pueden hacer campaña, incluso los fines de semana, incluso con medidas restrictivas, es lo que se determinó por parte de la autoridad. Así que han tenido que ingeniárselas muchos de ellos para darse a conocer, para plantear al menos sus programas que tienen establecido, lo que quieren hacer si es que llegan a ser convencionales, constituyentes, si es que se van a quedar con alguna alcaldía, si van a ser concejales, o por cierto también los gobernadores regionales, que por primera vez también vamos a elegir gobernadores regionales. Así que usted ve, tiene mucho de inédito esta elección del próximo 11 de abril, y lo que se busca de aquí en adelante hasta esa fecha, no solamente por el inicio de la franja televisiva, sino que de parte del CERVEL, es tomar todos los resguardos necesarios y toda la logística para que funcione de la manera más adecuada, como ha sido la tónica, la historia de este país en materia de elecciones, que si bien ha habido alguna crítica, en el grosso modo, en lo más macro, podríamos decir que ha sido, no hemos tenido mayores problemas en épocas o en momentos electivos en nuestro país. 7:17 a.m.
Y estamos escuchando a Sir Paul McCartney, que lanzó su 18º álbum en solitario, que se llama McCartney III, en diciembre, y ahora anunció que junto a una gran cantidad de talentos musicales van a recrear cada una de las canciones de sus discos para un nuevo álbum. Bueno, cada una de estas pistas del nuevo álbum, que se lanzará en unos meses más, ha sido curada personalmente por Paul e incluye versiones completas, remezclas y presentaciones destacadas. Así que una buena noticia para los fanáticos de Sir Paul McCartney.
Y con la música de McCartney yo te despido, pero solo un ratito, ¿eh? Tú vuelves a las 8 de la mañana cuando nos actualicen las informaciones de esta jornada. Gracias, José.
Nos vemos.
También le cuento yo que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho, mucho más. Conoce más en defontana.com. 7:19, 7:19, una pequeña pausa y ya volvemos con más temas acá a Duna en Punto por la 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Tener acceso a medicamentos es importante para vivir tranquilo. Y si con mi patente puedo aportar para conseguirlo, yo pago mi patente en Vitacura. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Hola, soy Clemente Pérez. Voté a apruebo porque creo que Chile necesita una constitución que nos represente a todos. Pero el proceso constituyente es complejo, como una delicada operación a corazón abierto. Si lo hacemos bien, seremos un país más fraterno, más unido. Pero si no, caeremos como otros países de nuestro continente. Por eso, junto a crear nuevos derechos, debemos también tener deberes que aseguren el orden, la tranquilidad, el Estado de Derecho y la preservación de la democracia. Clemente Pérez, constituyente por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Número 53, casi al final del voto.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21, 7:21, seguimos acá a la 89.7 haciendo esto que se llama Duna en Punto para seguir hablando a propósito de lo que conocimos ayer, las medidas que adoptó el gobierno, la autoridad sanitaria en materia de pandemia, hacer frente a los números que son, sin lugar a dudas, muy preocupantes, no solamente lo que estamos hablando del nivel de contagios diario, lo que significa también la positividad, y más preocupante aún, o más inquietante aún, podríamos decir, lo que está pasando en las unidades de pacientes críticos, las unidades de cuidado intensivos que día a día están sabiendo, conociendo de más gente que está siendo internada, no solamente acá en la región metropolitana, sino que en gran parte del país. De esto y más, queremos hablar con la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, a quien ya tenemos en la línea telefónica, y aprovecho de inmediato de saludar. Isquia, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal?
Bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien.
Isquia, quiero partir. Sí, expectante, y yo quería partir preguntando a propósito de eso, porque a ver, se denuncian restricciones el día de ayer para la región metropolitana, algunas modificaciones también que entiendo que ustedes como Colegio Médico le habían hecho llegar como recomendación a la autoridad sanitaria para modificar el paso 2 de la del plan paso 2 a la fase transición, y quería preguntarle eso. Esto se veía venir, muchos decían, bueno, ojo, los números están siendo bien preocupantes, bien inquietantes, las cifras están muy malas y las camas UCI están muy 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 saturadas. ¿Cuál es su primera lectura que hace de las medidas que se adoptan ayer, si van en el camino que usted esperaba, y si falta algo más que hacer, Isquia?
Sí, bueno, consideramos que van en la línea correcta, se acogieron hartas de las solicitudes que habíamos hecho como comunidad médica en conjunto con las sociedades científicas, pero esto nosotros no lo venimos pidiendo desde el miércoles, yo llevo varias semanas presentando estos puntos dentro de la mesa social, y nos parece que justamente con la apertura que ha hecho el gobierno se abre una tremenda oportunidad, y esperamos que sea una oportunidad que nos permita avanzar un poco más de forma participativa y ojalá poder mirar en su conjunto tanto la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, como el plan paso a paso y la estrategia para contener la introducción de nuevas variantes, ojalá de cara a la ciudadanía, intentando que las medidas que son medidas muy agotadoras para la ciudadanía y una fatiga pandémica, la gente no quiere más medida de confinamiento, podamos dar esa discusión de cara a ellos para ojalá mejorar la adherencia y también que la ciudadanía vea que hemos hecho nuestro máximo esfuerzo de las otras formas de contener la pandemia, como es la estrategia de TTA, que todavía tiene muy malos indicadores, y cuando ella no funciona, necesitamos estas medidas restrictivas que han tenido muy mala aceptación por parte de las personas.
Bueno, esa respuesta que usted me entrega, Isquia, le da la razón respecto a lo que se resuelve el día de ayer. Mi pregunta apunta a lo que usted también partía respondiéndome en la primera interrogante que le hacía. ¿Por qué se demora tanto en llegar la recomendación o en aceptar la recomendación cuando efectivamente los números, y usted me dice, bueno, estaban ahí, y no fue del miércoles, sino que hace bastante rato que estábamos haciendo esta recomendación a la autoridad?
Bueno, siempre el gobierno ha tenido que ir equilibrando el bienestar económico, la salud mental de las personas, esta misma fatiga con las consideraciones sanitarias, pero desde nuestra perspectiva...
Lo que tiene lógica, ¿no?
Lo que también tiene lógica, pero desde nuestra perspectiva ha ido produciendo algunas medidas que son contradictorias y poco entendibles, tanto por el personal sanitario, que hoy día está al borde de la saturación de las camas críticas, como también de las personas. Cuando tenemos que volver a introducir medidas de restricción social, nos parece que hay una desafección de parte de las personas porque también han entendido que algunas de estas medidas tenían otro carácter. Cuando van muy apretados en el transporte público, cuando hay casinos abiertos, hay malls abiertos, hay actividades que no son de las prioritarias y tenemos que introducir medidas de limitación de las libertades individuales, como la discusión que dimos en torno al estado de excepción constitucional y el toque de queda, evidentemente tenemos que recuperar una lógica para que a todos nos haga sentido, y en ese sentido creemos que hay una nueva oportunidad.
Usted me decía y me respondía, Isca, que le parecen adecuadas las medidas que adoptó la autoridad sanitaria el día de ayer. Mi pregunta es, ¿llegan en el momento justo? Y se lo pregunto por lo que pasa respecto a las limitaciones que se adoptan respecto a las actividades que usted me estaba comentando en la fase 2. De aquellas recomendaciones que como colegio médico, que como unidad científica le hicieron llegar al gobierno, ¿le faltó alguna, le quedó alguna pendiente o usted desesperado que además sumaran alguna más de la que ustedes hicieron llegar?
Bueno, nosotros hemos estado todo el verano señalando que habían permisos de vacaciones para algunas regiones en fase 2, donde no había ninguna restricción de aforo tampoco, que hoy día están todas esas ciudades en cuarentena y nuestros presidentes regionales han sentido que ellos han quedado un poco postergados en esa toma de definición, a pesar de que ellos pidieron de forma muy frecuente que esto ocurriera. Se acerca Semana Santa, han planteado la relevancia de poder suspender el permiso de vacaciones porque a pesar de que ha disminuido la gente que se moviliza, todavía hay un gran número de personas que se traslada de una región a otra, particularmente a la quinta y a las regiones que son más cercanas a la región metropolitana, y ese es un punto que todavía no está acogido, como también esto de poder analizar mayor profundidad el paso a paso y poder tener más claridad, porque lo más probable es que vamos a empezar, muy parecido a lo que vivimos el 2020, una suerte de estados de avance y retroceso en el plan paso a paso. Pero la verdad es que nosotros todavía no tenemos sobre la mesa, más allá de que hay algunos indicadores globales, no es que uno tome una calculadora, ponga los indicadores y sepa si una fase va a retroceder o avanzar. Y en este nivel de desapego de las medidas, nos parece que es sumamente estratégico que las personas, los equipos de salud, conozcamos en qué condiciones se avanza y se retrocede, para también tener claro cómo podemos contribuir que nuestras comunidades avancen o retrocedan, particularmente avanzar en las distintas etapas para que efectivamente los niveles de restricción a las libertades individuales sea menor.
Entiendo,
y esperamos que esa oportunidad realmente se abra.
Entiendo que hay particulares preocupación de parte del colegio, lo que pasa, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Volvió a cuarentena justamente Valparaíso, que había estado bastante rato también en cuarentena, y entiendo que desde el colegio hay una especie de crítica ahí. ¿Por qué solamente Valparaíso y no pasa lo mismo, por ejemplo, con comunas aledañas como Villa del Mar, San Antonio, la misma comuna de Concón?
Sí, desde nuestra perspectiva, muy en la lógica que lo que se ha hecho en la región metropolitana, a veces si no hay un cordón sanitario o realmente no se le logra impedir a las personas movilizarse de una zona a otra, termina teniendo un efecto contraproducente porque las personas se movilizan de las zonas que estamos intentando contener a las zonas con menores prevalencias de casos, en búsqueda de los centros comerciales u otras actividades productivas, y eso es justamente lo que queremos evitar. En el caso de Valparaíso Viña, nuestro presidente regional ha planteado varias oportunidades de que es una comuna que está interconectada todos los días, las personas se trasladan de una comuna a otra con el fin de sus labores de la vida diaria, laborales y otros. Y el fin de semana ocurre lo mismo. Y como no existía una fiscalización de la mano, parecía mucho más prudente, y entiendo que las cifras siguen aumentando, homologar ambas comunas y entenderlas como un todo, que en general la comunidad médica y científica nunca ha sido muy partidaria de las cuarentenas dinámicas por estas limitaciones.
Veamos un camino paralelo, Isque, a propósito, estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isque Asiste, veamos el camino paralelo que tiene que ver con el plan de vacunación. ¿Le ha gustado hasta ahora a usted cómo se ha llevado esto, cómo se ha plasmado este plan de vacunación en el país?
Sí, nosotros hemos sido muy claros en decir que este ha sido un proceso exitoso. Hemos señalado la relevancia de partir con los grupos de riesgo. Creo que el gobierno ha tomado el mensaje de tuvimos algún impasse con las personas con enfermedades críticas.
Que se habían aplazado, no le había gustado mucho.
Y también tuvimos algún problema con el personal crítico, que creo que expuso innecesariamente a muchos parlamentarios y algunas definiciones un poco más locales. Nosotros esperamos que se complete muy prontamente los mayores de 60 y las personas con enfermedades crónicas. Entendemos que hay algunos problemas de los certificados, las personas que viven con VIH y otros, que ojalá se puedan solucionar, pero sin duda la velocidad de inoculación y que podamos disponer de vacunas cuando en la región hay pocas vacunas disponibles, es un gran éxito, y esperamos que sigan llegando vacunas para muy prontamente seguir ampliando los grupos que han estado también solicitando estrategias como la vacunación en capullo para protección de niños con enfermedades de muy alto riesgo u otras estrategias que teniendo vacunas en el país va a ser mucho más fácil de implementar.
¿A usted como presidente del Colegio Médico le ha llegado algún comentario, alguna queja, por ejemplo, de alguna municipalidad o algún alcalde que le haya dicho, bueno, en realidad no tenemos las dosis de vacuna las que necesitábamos, nos están llegando muy poco, los stocks se están acabando, o algún otro problema que haya que dar a conocer, Isquia?
Nos han llegado tres tipos de problemas. El primero, las personas que viven con VIH que requieren una logística para mantener la confidencialidad han tenido algún grado de limitaciones para poder acceder a la vacuna. Lo mencionó ayer el ministro de Salud. Esperamos que ojalá los equipos sanitarios comprendan que hay que proteger esa confidencialidad y en la medida que alguien acuda a los centros asistenciales poder vacunarse con sus dos dosis como corresponde. Idealmente es que fuera dentro de los centros que trabajamos con las personas que viven con VIH. En segundo lugar, problemas de coordinación con las dosis de vacuna, porque recordemos que hoy día tenemos Pfizer y Sinovac disponibles, que requieren logísticas muy distintas por las unidades refrigerantes, y hay personas que han puesto su primera dosis de Pfizer, no han encontrado segunda dosis de Pfizer, o por el contrario, se han puesto su primera dosis de Sinovac y cuando van a un recinto no han encontrado dosis de Sinovac, y algunos problemas de, al parecer, de distribución con los altos niveles de vacunación que hay, más de 370.000 vacunados diarios, que a veces se han ido acabando stock en algunos municipios y los han mandado a otros centros. Pero creo que son problemas marginales frente al gran éxito que ha tenido este proceso.
Perfecto. Isque Asistes, presidenta del Colegio Médico, quería preguntarle a propósito de la pandemia a nivel global y cómo nos afecta a nosotros también. Hemos visto diferentes variantes que han surgido a propósito de esto. La británica, aquí cerquita también la variante brasileña. Se habían adoptado algunas medidas por parte de la autoridad sanitaria también hace un par de semanas atrás. ¿Ustedes hicieron llegar recomendaciones al gobierno a propósito de las variantes que van apareciendo? ¿Y de qué tipo?
Sí, justo el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con el Consejo Asesor en la Comisión de Salud y Futuro del Senado, con la subsecretaria Daza, y le planteamos la relevancia de ser absolutamente estrictos con esta materia. Entendemos que las fronteras no se van a cerrar nunca completamente, porque es parte de la importación de insumos, de las propias vacunas y otros, pero creo que no hemos sido muy claros con la ciudadanía de que no es el momento de viajar. O sea, si este no es un viaje de causal familiar, de un fallecimiento, de algo que es sumamente vital, no es el momento de salir del país. ¿Por qué? Porque tenemos algunos países, particularmente en la región, como Brasil, que con el nivel de descontrol de su pandemia son generadores de nuevas variantes. El gran problema es que nosotros identifiquemos una variante que tenga escape viral, es decir, que las vacunas que tenemos disponibles en Chile no le hagan efecto. Cuando eso lo descubramos, esa variante ya está en Chile. Y el problema no es solamente Brasil, sino que con el nivel de movilidad en los otros países de la región, lo más probable es que su introducción en países que además tienen limitaciones para identificar estas variantes genéticas, que necesitan toda una indumentaria, que muy parecido a lo que nos pasó al inicio de la pandemia, donde muchos países ni siquiera tenían la capacidad de detectar el SARS-CoV-2, tiene que tener máxima restricción de nuestro país. Si no, tenemos el riesgo de que alguna de estas variantes con escape viral tengan un comportamiento como una pandemia aparte.
Cuando usted dice ha faltado algo...
Creo que hoy día nadie dudaría si volviéramos atrás el 2020 y nosotros le dijéramos al país cerremos la frontera, creo que hoy día todo el mundo nos diría obvio que cerremos la frontera. Claro. El mismo escenario pasa con las variantes, es como la introducción de un nuevo virus, pero cuando tengamos la información disponible para que eso ocurra, lo más probable es que va a ser demasiado tarde, y le hemos planteado a la subsecretaria que esto tiene que ser rígido y tiene que ser no solamente para Brasil, sino extendido a los otros países, entendiendo el fenómeno globalizador y particularmente que Brasil es un lugar de mucho traslado, lo que más tenemos vinculación, pero que también puede introducirse en otros países, y hay otras variantes como la sudafricana, que ya ha tenido in vitro algún grado de escape viral.
Cuando usted dice faltó ser claro, ¿se refiere al factor comunicacional que ha tenido la autoridad respecto a este punto en lo específico?
Sí, de todas maneras. Muchas personas hemos conocido que han viajado con fines más bien recreativos en el periodo de vacaciones, particularmente a Miami y a Brasil. Esas son dos regiones con alto contacto de viajeros. Y dentro de los propios aviones hemos tenido tasas de ataque de estas nuevas variantes muy, muy altas, donde han llegado muchos casos que al parecer se han contagiado en el contexto del propio viaje. Y eso es algo que nos tiene que preocupar y no podemos... En esto sí que vamos a seguir insistiendo absolutamente de que el gobierno tiene que introducir las modificaciones, porque también nos han llegado personas, me tomé mi PCR antes de viajar, nadie me lo pidió.
Perfecto.
Nadie me dijo nada en el aeropuerto, nadie me mandó a ninguna residencia sanitaria. Y ahí nos vamos dando cuenta de que no está funcionando el protocolo tan bien como esperábamos.
Y que permíteme 30 segundos para terminar, para aprovechar su presencia acá en Duna en esta conversación y para cambiarla radicalmente de tema. A propósito de su nombre que había surgido en algún momento con una posible carta presidencial, usted en septiembre había cerrado la puerta completamente del año pasado, pero le escuché esta semana como que abrió un poquito la puerta, como decir, no descarto nada. ¿Es cierto eso?
Más que nada es como la ley de Murphy, si uno se niega y dice que no lo va a hacer, va a terminar ahí y todo el mundo me va a recordar cuando dije que no iba a ser candidata a presidencia.
Ah, ya, pero abre la ventana,
una
no
cosa
la puerta.
Para no desmentir y no de tener que desdecirme en el futuro, pero hoy día nosotros estamos muy en lo sanitario. Tenemos propuestas para el país que ojalá sean acogidas por todos los sectores, porque creemos que hemos aprendido mucho con esta pandemia, venimos de un estallido social. Si no transformamos nuestro sistema sanitario ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Así que esperamos que ojalá los parlamentarios de todos los sectores nos apoyen y remiren el proyecto de Mejor Fonasa que ha presentado el gobierno, porque nos parece que es muy insuficiente de lo que necesita Chile en este momento.
¿Sí o no? ¿Ha hablado en el último rato con la expresidenta Bachelet?
No he podido conversar con ella. Sí, creo que transparento que me preguntaron en algún medio, así que por eso me imagino que es la pregunta. Solamente para agradecerle su semblanza en el Time, que ella se dio un tiempo, me imagino que es una mujer muy, muy ocupada en escribirla hacia mí, pero no más que eso.
Muchas gracias, que esté muy bien. Es que asiste, presidente del Colegio Médico. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La presidenta del Colegio Médico en conversación con Duna. Nos vamos rápidamente a la pausa. Yo les quiero contar que Ensura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas en una mejor salud para esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Más información en vitacura.cl. Pausa, ya volvemos con Consuelo Saavedra y los infiltrados.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Cambio en la región metropolitana. Sale una ciudad gris. Entra un plan con más parques y áreas verdes.
Soy Catalina Parot, gobernadora por la región metropolitana. Y tenemos un plan para erradicar los sitios eriazos y transformarlos en áreas verdes. Te invitamos a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl y súmate a nuestra campaña para que proyectemos juntos el futuro de la región.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
20 minutos faltan para las 8 de la mañana. De inmediato saludo a Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy es viernes.
Hoy es viernes.
Aunque no tan buen viernes para la región metropolitana.
No, es cierto. Bueno, estábamos conversando hace poco rato con la presidenta del Colegio Médico a propósito de lo mismo.
Sí, estaba escuchando.
Gloria Faunte está aquí a mi lado, mírala.
Hola, Gloria. Ah, sí, pero sí, hola. Sí, la veo. Sí. Muy buen día, Gloria, ¿cómo estás?
Como viernes.
Sí, pero
queda
poco.
Ya. Pero queda poco. Y Mariana Marusic también, que está de manera remota. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, muchas gracias. También como día viernes.
Sí, como día viernes. La Gloria estaba pendiente del monitor mirando al presidente Piñera, que se está inoculando su segunda dosis.
Qué chueco, Rodrigo, no repita los comentarios que hizo.
No, dije solamente mirando el monitor, nada más que eso.
Sí. ¿Por qué? Ay, no estoy viendo. Sacó la camisa, algo así, porque está todo siempre el debate, como con qué ropa va.
Mira, lo voy a decir solo para que después se pasen rollos con. Es que su brazo es delgadito. Encontré. Perdón.
Necesita. Pero es que cerraron los gimnasios a partir de ahora.
Entiendo. Estuvieron cerrados mucho rato los gimnasios.
Perdón, abrieron para cerrar
otra vez. Sí, hay que entender eso.
Hay que necesita un poquitito de pesa. De
tornear. Es que no quiero seguir, Consuelo. Perdón.
Ya.
Salgamos de aquí. Salgamos de este jardín.
Salgamos del bosque. Vámonos a lo que pasó esta semana en el Congreso, Gloria. Le han puesto nombre y apellido, dicen algunos, la llamada Ley Castro, que tiene que ver, por cierto, con el alcalde de Renca, el problema que hubo con él respecto a su inscripción, que parece que vuelve a respirar, ¿no?
No, vuelve. Y habemos candidato y habemos elección de dos días, el 10 y 11 de abril, para una cosa así general nomás, la gente va a poder votar cualquiera de los dos días, aunque va a haber horario preferente el sábado. Pero no es que uno tenga que ir dos días a votar, que es una como una duda que había ido, oye, tengo que ir los dos días. No, tiene que ir un día, puede elegir su día, pero va a haber horarios preferente para hacerlo. Y esta ley le trajo un bonus track, que es una indicación especial que le hemos llamado la ley Castro, digamos, porque efectivamente se había producido en Renca una situación bien sui generis, pues. Porque no solo, y yo creo que eso tiene que ver con por qué se facilitó finalmente el tema de la indicación, porque es una indicación casi con nombre y apellido que tiene, beneficia a una candidata no particularmente conocida, que es Amparo García, que es concejal ex UDI, que también va a poder postular a la alcaldía de San Bernardo. Aquí se había producido como una suerte de desajuste a propósito de la pandemia, que da cuenta también de lo poco prolijos que son los parlamentarios, ¿no? A la hora de hacer cosas y cuando tienen que hacerse de manera muy rápida, porque finalmente aquí lo que hubo fue una postergación de elecciones, y ahí se produjo un problema respecto de la llamada ley antidíscolo. ¿Se acuerdan ustedes que en Chile existe una normativa que es bien pro partidos, digamos, que en el fondo tú para irte de un partido y postular tienes que cumplir con una suerte de veda de un año? Y aquí se había producido una cosa bien extraña, porque al final era como por un día que se había dicho que todavía alcalde, pero debe haber dejado su función. Acuérdense que ayer dejaron todos los alcaldes que van a la reelección sus labores, dejaron a los suplentes hasta nuevo aviso, hasta que se le renueve el contrato con la ciudadanía. Veamos cuánto volverán. A él lo había dejado sin la posibilidad de competir, pero una situación además, como yo le decía, bien sui generis, porque yo me pregunto, si hubiese sido otro el alcalde que queda fuera, ¿se habría producido este movimiento político donde todos tenían que votar? Porque había que rectificar en el Parlamento esta definición. No quiero dar nombre. Bueno, ¿sabes qué más? Voy a dar nombre. Es viernes, va.
Vamos.
Por ejemplo, sí.
Es viernes, estamos en pandemia, volvimos a fase 2.
No hay nada personal, es para remarcar el punto, pero por ejemplo, si Jorge Sharp no se hubiese si hubiese tenido esta dificultad, ¿habría habido un movimiento de masa en el Parlamento para posibilitar su repostulación? A mí no me queda claro.
Es un buen punto, porque lo que pasa es que Claudio Castro, además, cumple varios requisitos, porque es demócrata cristiano, pero renunció, se está instalando como un potencial candidato quizás a futuro presidencial, con mucho potencial presidencial, que es más hacia la izquierda. Entonces hay varios grupos, el Partido Socialista también lo mira con mucho cariño. ¿Sí? Aparte que es una figura súper transversal y sabemos todo el rol que cumplió después del estallido social y durante la pandemia. Desde muchas veredas políticas lo miran con interés, entonces mucha gente lo quiere defender.
Claro, él es parte de esta plataforma que se llama Nuevo Trato, que es que en general la derecha lo mira también con simpatía, no es como el lado duro del Frente Amplio, entonces tampoco ahí había una animadversión. Entonces yo creo que las características que hacen de su persona posibilitó esto, pero también el hecho de, como decía la Consuelo, él está bien valorado. No tenía prácticamente contendor. Entonces, el candidato que quedaba corriendo solo era más bien una figura. Yo me imagino todos los que se pegaron en la cabeza después diciendo, hoy debía haberme inscrito. No había un candidato del PRI, no, si no era de la primera línea oficialista, y se producía además la situación muy extraña de que era solo un candidato. Entonces quedó Renca virtualmente con un alcalde electo. Fíjate que ese día el mismo candidato podía ir a votar y con su propio voto
necesitaba un voto.
Iba a ser alcalde. Entonces, finalmente se produjo toda esta discusión respecto a que no se podía casi definir por secretaría quién era el nuevo gobernante de Renca, pero también había un tema no menor, que era de si tú te puedes inmiscuir en un poder distinto al tuyo, porque en este caso el legislativo se mete en el tema del tribunal electoral.
Es él, básicamente, ¿no?
Claro, que al final es un tribunal. Oye, sobre eso, no sé qué efectos va a tener, pero quizás hablando también de las leyes que se hacen apurado y medio desprolijo, está esta discusión que la redacción con que quedó el articulado dice que, fundamentalmente, a la gente que se le aplicó la ley antidíscolo, ya que son los plazos para alcanzar a renunciar a un partido político un año antes de la elección que corresponde, para los que son candidatos a gobernador y
alcalde,
no va a correr siempre y cuando hayan ido al Tricel finalmente, claro, y tengan sentencia ejecutoriada del Tricel. Esa gente va a poder finalmente inscribir su candidatura a 2 días, ¿verdad?, que se promulgue esta ley.
quedaron fuera los concejales.
Dejaron fuera a los concejales.
Y todos los que no terminaron el trámite, pues. Porque imagínate, a muchos el CERVEL les baja la candidatura y no fueron a la instancia final y ellos quedaron en el camino también. Entonces ahí también se producía una suerte de, ¿cómo se dice? Arbitrariedad.
Discriminación.
Claro, como se planteó.
Oye, pero ¿se sabe si hay más gente que no sean tan conocidos como los casos de Castro o el de la candidata en San Bernardo?
Dicen que hay más,
que estén en una posición parecida y que hayan ido al Tricel y que tengan sentencia del Tricel.
Es que acuérdate que aquí hay como un, ¿cómo se dice? Como un embudo. O sea, produce un efecto embudo donde sí dicen que hay candidaturas que están ahí esperando, po. Pero yo no creo que sean muchas, porque como está tan acotado a gobernadores y alcaldes, que son figuras más de primera línea, imagínate si tuviese sido para concejales o para candidatos convencionales, ahí habría, yo creo,
yo me acuerdo por nombrar un caso específico de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, que era candidata constituyente, que había juntado todas las firmas, que se dio como independiente, y que había renunciado, apareció inscrita en un partido político, creo que era RN, no sé, ella ni sabía, no tenía idea, ella renunció, pero al final había sido fuera de plazo, y el problema es que ella no tenía idea que estaba inscrita, el CERVEL
no
le informó correctamente según
tampoco.
Ella. Y no fue altrice. Bueno, es candidata constituyente, o era, así que no se habría podido resolver también. Pero lo que voy es que está lleno de casos de personas que podrían haber ido quizás al Tricel, y como la ley esta quedó como súper amplia en términos de plazo, quizás podrían haber conseguido.
Fue todo tan amplio que entiendo, y se quejan del CERVEL, que ha sido un proceso duro para ellos, bien desafiante tratar de establecer las listas definitivas de candidatos en cada una de las elecciones. Me contaban que todavía hay nombres que van a ir apareciendo de a poquito, porque algunos que se han validado
a último minuto,
último minuto, y otros que todavía siguen apelando
y por lo tanto no se han hecho los votos algunas partes.
Sí.
Tú tienes que ponerle el nombre, pero bueno, moraleja, terminar todos los trámites
siempre, hasta la última instancia,
hasta el CERVEL, hasta el Tricel, hubiese habido alguna oportunidad.
Muy bien, pues. Mariana Marusic, vamos a otro tema complejo. ¿Qué nos dice o qué le depara el futuro al proyecto de tercer retiro del 10% de fondos de pensiones?
Sí, porque ha estado detenido hasta ahora en el Congreso. No se ha empezado a tramitar, y eso es principalmente porque el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no lo ha querido poner en tabla. Pero eso podría cambiar ya la próxima semana, porque el miércoles va probablemente a asumir Marcos Ilavaca, diputado del PS, como presidente de la Comisión de Constitución, y él ha dicho ya públicamente que uno de los proyectos que va a poner primero en tabla va a ser precisamente el tercer retiro del 10. Ya vamos por el tercero, ya uno se olvida de cuando retiro ya van. En definitiva, eso ya podría ocurrir la próxima semana, como te mencionaba, y ya hay cifras que están apareciendo en la Superintendencia de Pensiones, arrojó los primeros cálculos sobre qué pasaría si es que existe un tercer retiro del 10, que a todo esto ya se ve más complejo que los anteriores también, porque recordemos que el gobierno ya fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente todas estas iniciativas que han sido presentadas por los parlamentarios son inconstitucionales. Entonces le agrega un grado de dificultad también a que un proyecto de este tipo pueda ser, entre en régimen en el fondo en el país, pero de todas maneras no se descarta del todo la posibilidad, porque recordemos que con el primer retiro el gobierno no fue al Tribunal Constitucional, y eso eventualmente, si bien el gobierno ha dicho que irían al TC, también se podría repetir bajo ciertos escenarios, aunque también es poco probable. ¿Y qué dijo la Superintendencia de Pensiones en estos nuevos cálculos que entregó respecto al tercer retiro del 10? Que básicamente 3 millones de personas se quedarían sin saldo en caso de haber un tercer retiro. A esto se suman las 3 millones de personas que ya se han quedado sin saldo por los primeros dos, y eso significaría que un 54% del total de afiliados se quedaría sin dinero en sus cuentas individuales, básicamente. Es una cifra bastante preocupante, la verdad, que más de la mitad de los afiliados del país se quede sin recursos para pensión. Y también hablaba el regulador de que las pensiones en promedio bajarían un 29% en caso de retirarse las tres, en el fondo, mecanismos que permite esta ley, o sea, tres retiros. Eso, la verdad, el regulador detalló que al final para las mujeres eso sería mucho más significativo. En el caso de las mujeres, la pensión promedio retrocede 33% al final o sea, cuando uno se jubila, y en el caso de los hombres sería un 24%. Son cifras bastante significativas, y ahora lo que queda es ver la verdad si es que este proyecto va a poder o no seguir adelante. De hecho, ingresó un tercer proyecto.
Y en ese sentido, ¿qué se comenta, Mariana? Porque el gobierno salió independiente. O sea, si resulta que muchos parlamentarios de gobierno apoyasen eventualmente el 10%, el gobierno, por mucho que vaya al Tribunal Constitucional, se le crea una crisis política grandota, ¿ya? El gobierno salió en las últimas horas con un paquete con bono clase media, sí. Con lo que hablábamos el otro día, toda la ampliación también de los paquetes de ayuda social en el contexto del COVID. Tiró un buen salvavidas para las personas, y siento que yo también un salvavidas para su sector político, ¿verdad?
Sí.
Sin duda, porque ese ha sido el talón de Aquiles del gobierno, no haber dado alternativa. Bueno, eso así se justificó en su minuto, pero fíjense que yo en esto creo que no va a tener
¿no hay tanto piso? ¿No?
No, yo tengo la impresión que no va a haber tanto.
Que el 10% no va a flotar en el oficialismo.
No va a haber tanto descolgado, dices tú.
Me manda un Clemente Pérez, ¿no va a aprender en el Congreso? No va a aprender.
No dejaremos que te conviertas en un meme, Gloria, jamás.
Jamás. Te vamos a cuidar.
Sí. En verdad, con el tercer retiro igual nunca se sabe. Pero bueno, hasta ahora igual. Ya al menos desde la oposición, pese a los anuncios que hizo ayer el gobierno de este nuevo plan de ayuda a la clase media, no logró aplacar el avance del tercer retiro de los fondos de pensiones. O sea, ya dijeron que igual va desde la oposición.
Ah, claro, pero es que la oposición no pasó. Sí. ¿Quién fue el que se dio la mega voltereta con el tercer retiro? ¿Quién fue?
No fue una candidata.
La Jimena
Rincón. La senadora Jimena Rincón, sí.
Sí. Lo que pasa es que es muy popular la fórmula, ¿no? A la gente le hace mucho sentido tener dinero. Lo que pasa es que uno ahí no se piensa como en el futuro, ¿no? Respecto de que aquí te vas a quedar sin fondo para pensiones, y eso es un problema mayor. Pero claro, eso obligó el bono, clase media y el alargue de cierto beneficio en crisis. No sé, yo sí, obviamente siempre puede pasar de todo en un más en un periodo de elección, ¿no?
Sí. Y tanto anuncio también.
Sí. Sí, pero me da la impresión que en esto no sé si va a tener tanto voto oficialista, fíjate.
Sí. Mariana, ¿y la propuesta de la DIN del seguro de cesantía, de estar mano ahí?
Bueno, ahí ya hay unos parlamentarios que dijeron que van a presentar un proyecto en ese sentido. Bueno, la verdad es que los fondos de cesantía igual ya han bajado respecto a lo que se tenía antes. Y un tercio también de los fondos de cesantía más o menos son recursos estatales al final, que eso no es como que se pueda retirar, porque es dinero al final del Estado. Así que bueno, va a haber que ver, pero... la verdad es que lo que se ha argumentado es que echar mano a los recursos de los trabajadores no es lo más ideal. Eso es lo que ha dicho al menos varias personas del oficialismo, pero también hay otros que estarían a favor de eso.
Bien, pues, vamos a ver qué pasa, a ver si sigue avanzando esto. Tú insistes en que no tiene piso esto.
No, yo creo que puede seguir avanzando. Me parece sí que hay un convencimiento muy fuerte del Ejecutivo respecto de que esto no tiene gollete en el Tribunal Constitucional, es decir, que va a ser detenido. Y también me parece que ya hay que tomarse como en serio lo último, es decir, estamos entrando en un rebrote y todo, hay que tomarse también en serio cuáles son los efectos de las medidas ya, como que esto no puede ser tampoco llegar y llevar, pues, creo yo. Ay, que estoy responsable. Está bien.
Son feroces las cifras en todo caso, si uno dice 54% de los afiliados a las AFP se quedarían sin fondos. Ya no estamos hablando solo de gente joven.
Es muy dramático.
Que uno dice, bueno, tiene toda su vida laboral para volver a juntar plata, sino de personas que necesitan sus pensiones mañana o que necesitan sus pensiones hoy, que ya están jubiladas.
Y las mujeres son las más perjudicadas también.
Exactamente.
Yes. Siempre.
Muy bien. Siempre. Gloria Faunde. Que estés muy bien, que tenga un buen viernes, que termine bien la semana.
Muchas gracias.
María, igual, buen viernes.
Cuídense. Con suerte,
se queda.
Pausa. Con noticias, por cierto, la Josefina Stavrakopoulos se viene de inmediato con los titulares, y después de eso hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río se suman a Consuelo Saavedra. Que estén bien.